Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Es una alegría estar aquí de nuevo después de 5 años y medio. Venimos a visitar las iglesias que nos apoyan con sus ofrendas y sus oraciones como los cometas para hacer 3 cosas. En primer lugar, darles las gracias, darle las gracias por hacer su parte. Somos misioneros en España. La obra de las misiones se hace en primer lugar orando. Estamos aquí para darle las gracias por sus oraciones. Sin las oraciones del pueblo de Dios no es posible hacer la obra de Dios. Y estamos aquí para animarlos a orar también, a seguir orando, a los que ya oran y a los que no oran, orar. En segundo lugar, animarles a seguir dando. Esta iglesia nos ha enviado ofrendas mientras hemos estado en España para hacer la obra del Señor allá. Así que la obra del Señor se hace orando, dando y yendo. Venimos aquí para reclutar hombres y mujeres de Dios que quieran decir sí a Dios. Heme aquí, envíame a mí. Quizá sentados ahí en sus sillas puedan pensar que la obra de las misiones es para los misioneros y yo no soy misionero. Tengo para ustedes buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias es que sí eres un misionero, y las malas noticias puede ser que todavía no lo sepas. Entonces, para eso estamos aquí. Yo nací en la ciudad de Guatemala. Mi querida esposa vino desde México a Guatemala buscándome a mí. Y ahí estaba yo esperándola en el seminario. Yo recibí al Señor en Antigua siendo niño, pero no asistí a la iglesia hasta que tuve 20 años de edad. Me animó tanto escuchar la predicación de la palabra de Dios que dejé la Universidad de San Carlos y empecé a estudiar en el seminario. Al mismo tiempo, el Señor abrió puertas para enseñar la palabra, predicar la palabra en 3 distintos esfuerzos de inicio de iglesias. En la zona 21, zona 18, zona 11 en Guatemala y luego también un año en Antigua. Durante todos esos años de servicio, mi corazón estaba en Guatemala. Los guatemaltecos para Guatemala y Guatemala para los guatemaltecos. Eso se llama provincialismo. Nuestra visión es muy limitada. Estamos limitados a lo nuestro. Poquito a poco el Señor fue abriendo mis horizontes. En primer lugar, me permitió casarme con una mexicana. En segundo lugar, el Señor abrió las puertas para venir a enseñar al entonces Instituto Bíblico Guatemalteco aquí en Chimaltenango. Así que ya empezó a ampliar un poquitín mis horizontes. Luego el Señor abrió las puertas para ir a estudiar más a los Estados Unidos y entonces abrió otro poquito nuestros horizontes. Sin embargo, para mí el misionero era el hermano Arturo Murphy, hermanos de otros lugares que venían para servirnos a nosotros aquí. Así que los misioneros eran otros y la obra de las misiones era responsabilidad de alguien más. De manera que cuando estábamos por volver a Guatemala para enseñar en el Seminario Teológico Centroamericano en el año 83, escuchamos por primera vez la necesidad espiritual en España. Y cuando nos enteramos de que había en España más de 7.000 pueblos y ciudades sin ninguna clase de testimonio evangélico, que la necesidad espiritual en España en aquellos años era 200 veces mayor que la necesidad espiritual en Guatemala. Cuando en contraste con Guatemala donde en aquel tiempo uno de cada tres habitantes era un creyente evangélico, en España era uno de cada mil, pues con justicia me enojé con los misioneros. ¿Por qué los misioneros no están haciendo más? ¿Por qué no hay más misioneros yendo a España para servir al Señor? Y desde luego, como suele suceder cuando nos enojamos, cuando alguien no hace lo que hay que hacer en la iglesia, porque siempre es responsabilidad de alguien más. Entonces, vino, y yo creo que vino del Señor, la pregunta a mi corazón: ¿por qué no vas tú? Y entonces, hermanos, ahí se acabó la fiesta. Porque aunque yo había venido leyendo la palabra de Dios y aplicando los pasajes de la palabra de Dios que hablaban de las misiones a los misioneros, yo sabía en lo profundo de mi corazón que aquella palabra de Dios era también para mí. Y la verdad, tengo que confesar que yo había tratado de evadir la responsabilidad que el Señor había venido poniendo en mi corazón, de ir a otros lugares. Y tengo que confesar un pecado. Tengo más pecados de los que voy a confesar, pero voy a confesar este. Poco antes de ir a estudiar a los Estados Unidos, un hermano que había sido compañero mío en el seminario en Guatemala regresó de estudiar en los Estados Unidos, en el seminario de Dallas, y me dijo: Sergio, ten cuidado, porque el énfasis en las misiones en el seminario de Dallas es muy grande, y mi esposa y yo tuvimos que considerar seriamente delante del Señor si debíamos volver a Guatemala para servir al Señor o debíamos de ir a otro lugar para servirlo. Yo puse atención a aquello al punto que tomé mucho cuidado de no tomar ningún curso en el seminario que tuviese que ver con las misiones. Y encima de esto, cuando vino aquella pregunta, ¿por qué no vas tú?, no quise decirle nada a mi esposa, porque durante una semana yo estuve tratando de convencer a Dios que no era buena idea ir a España para servirlo. Y mi esposa había venido al seminario de Dallas, de Guatemala, para prepararse para ser misionera. Y yo no quería que ella tomara el lugar de Dios en la discusión. Pero después de una semana sentados a la mesa de la cocina, le pregunté yo a ella, porque ya había yo llegado a la conclusión de que no podía decir no a Dios y estar en paz conmigo mismo. Nos vamos a España. El Señor había orado en su corazón. Ella había orado y le había dicho al Señor: Señor, si esto es de ti, tienes que convencerlo. Así que estaba lista, me dijo, como tú quieras. Eso fue en noviembre del año 83. Viajamos durante año y medio visitando las iglesias en el año 84 y la primera parte del año 85. Dentro de ellas visitamos esta iglesia, presentamos delante de esta iglesia la carga que el Señor había puesto por España, y hermanos de esta iglesia se comprometieron para orar por nosotros desde entonces. Así que desde entonces hay algunos hermanos de esta iglesia que han estado orando por nosotros y por la obra de Dios en España. Llegamos a España en el año 85 y vivimos un año en Bilbao, en la costa norte de España. Luego fuimos invitados a hacernos cargo de un grupo de contactos en la ciudad de Santander, en la costa norte de España también, un puerto, y hemos estado sirviendo al Señor en Santander por 29 años. En España este año serán 30 años. Así que damos gracias al Señor por el privilegio de servirlo y por el privilegio de estar aquí esta mañana para reclutar. Reclutar oradores, reclutar dadores y reclutar misioneros que vengan con nosotros a España. Y para hacerlo, vamos a abrir la Biblia. ¿Les parece buena idea? Bien, Mateo capítulo 28. Esta es una de cinco veces que se repite, una vez en cada uno de los evangelios y otra vez en el libro de los Hechos, lo que se llama la Gran Comisión. Y la Gran Comisión quiere decir la gran tarea, el gran trabajo que el Señor Jesucristo nos ha dejado para nuestra estancia, nuestro tránsito sobre la tierra. ¿Para qué estoy yo en este mundo? Esa es una pregunta que no siempre nos hacemos, pero que algunas veces nos hacemos. Y la hora en que nos hacemos este tipo de preguntas es la hora de los problemas, la hora de las dificultades, la hora de los reverses, la hora cuando los planes se desmoronan, cuando viene los reveses y no sabemos por qué, porque a mí. Entonces preguntamos, y al final, ¿para qué estoy yo aquí? Así que, buenas noticias. Los problemas, las dificultades, el sufrimiento, la adversidad, tiene buenos propósitos. Y uno de esos propósitos es ayudarnos a reajustar nuestra perspectiva, el enfoque de nuestra vida, ¿para qué estamos aquí? En síntesis, estamos sobre esta tierra para, como dice el Señor Jesucristo, Él dijo, como el Padre me envió, así también yo os he enviado. Es decir, para hacer la tarea que el Padre le dio al Hijo. Y la tarea que el Padre le dio al Hijo es la tarea que el Padre te ha dado a ti y que el Padre nos ha dado a cada uno de nosotros. Como el Padre me envió a mí, así también yo os envío. Y luego, el asunto de las pruebas y la adversidad. A los que a Dios aman, todo obra bien. El bien no es ser sano, ser rico, ser famoso. El bien es ser como Cristo. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así que, ¿por qué? Porque Dios tiene un plan. ¿Para qué? Para ser como Cristo. ¿Está bien? Todo lo que ocurre es para hacernos como el Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús fue misionero, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él dejó de la forma de Dios y tomó forma de siervo. ¿Qué es un misionero? Un misionero es el que sirve. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate por muchos. ¿De quién es la vida que tú tienes? ¿De quién es? Del Señor. ¿Para qué la tienes? Para ser como el Señor. ¿Y cómo es el Señor? El Señor es un siervo. Un misionero es aquel que sirve. Muy bien, tenemos nuestras Biblias abiertas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Tenemos aquí la gran comisión, la obra misionera, nuestra tarea misionera. ¿Cómo podemos ser misioneros? ¿De qué se trata la obra de las misiones? Primera respuesta, versículos 1 al 10. Versículos 1 al 10 nos habla de la resurrección del Señor Jesús. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Esta es la realidad de la obra misionera. Esta es la realidad de la vida cristiana. Esta es la realidad de nuestras vidas. Cristo, Cristo vive. El que vive, el que estuvo muerto, pero vive por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo está hoy aquí. El Señor Jesucristo se levantó de los muertos. Él es vencedor, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana no es predicar a Cristo. La vida cristiana no es cantar a Cristo. La vida cristiana no es confesar a Cristo. La vida cristiana ni siquiera es imitar a Cristo. ¿Qué es la vida cristiana? Cristo. Cristo en vosotros, Colosenses 1:27, la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida cristiana es Cristo. Y las misiones tienen que ver con Cristo. No llevamos a España una religión. No llevamos a España una doctrina, primeramente. Llevamos a España a Cristo. Y la diferencia entre la cristiandad y el cristianismo es Cristo. La cristiandad tiene que ver con la cultura cristiana, tiene que ver con doctrinas cristianas, pero el cristianismo tiene que ver con Cristo. Esta es la realidad de las misiones. Cristo, Cristo en nosotros. Y nuestra responsabilidad a la hora de las misiones es contaminar a otros de Cristo. Llevarles a Cristo, ¿verdad que sí? Y para eso el Señor nos ha puesto donde nos ha puesto. Para que el Señor te ha quitado el trabajo, para que el Señor te ha dado el trabajo, para que el Señor te ha quitado de allá y te ha llevado a ese otro lugar. ¿Para qué? Para que des a Cristo a esas personas. En segundo lugar, este pasaje continúa hablando y nos dice, después de que el Señor Jesucristo se levantó de los muertos, y mientras ellas iban, versículo 11, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas habían acontecido? El Señor Jesús se había adelantado a los muertos, el ángel había venido, había quitado la piedra de la tumba, un gran terremoto, se les habían parado los pelos, se les había quitado el sueño, y reunidos con los ancianos, los dirigentes del pueblo de Israel, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Tenemos aquí, hermanos, la necesidad de la obra misionera. Ya vimos la realidad de la obra misionera. Tenemos aquí la necesidad de la obra misionera. La necesidad de la obra misionera la da la intención específica de dar una explicación alternativa a la obra del Señor Jesús. Dar una explicación, una interpretación distinta a los hechos, a la verdad de qué realmente ocurrió en la cruz y qué realmente ocurrió ante la tumba vacía. Dice el apóstol Pablo, porque yo también os he entregado lo que asimismo recibí. Hablando del evangelio que él había dado. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme las escrituras y que resucitó al tercer día conforme las escrituras. Conforme las escrituras. En España, algunas personas nos han dicho, si queréis ser misioneros, idos al África. Y lo que está implicado en esto es que ya tenemos a Cristo. España ha sido una nación oficialmente católica por 15 siglos. Lo fue, desde el año 469 del Concilio de Toledo hasta el año 1989, España oficialmente fue una religión católica. El sistema político que rigió España durante la dictadura de Franco, de 1935 a 1975, que murió, se llamaba Nacional Catolicismo. España es católica. La mayoría de misioneros, por lo menos hasta hace algunos años, católicos alrededor del mundo, venían de España. Así que nosotros, dicen los españoles, tenemos a Dios, tenemos la Biblia, tenemos a Cristo, mismo cielo, mismo infierno, no hay diferencia. Hermanos, sí hay diferencia, porque se ha dado una explicación distinta a los hechos del Evangelio. ¿Cuáles son los hechos del Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Y cuál es la explicación que vale? Conforme las Escrituras, dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios. La diferencia entre la Iglesia Católica y la enseñanza de la Biblia acerca de la salvación, la diferencia entre la Iglesia Católica y la enseñanza de la Iglesia Evangélica acerca de la salvación, es una palabra, pero esa palabra hace toda la diferencia. La diferencia tan grande como lo hizo la mentira que los gobernantes del pueblo de Israel dijeron para explicar de una manera alternativa el hecho de la tumba vacía. La tumba estaba vacía, pero la resurrección que dieron no fue resucitó, que fue lo que los soldados llegaron diciendo, sino la explicación que dieron es: decid que sus discípulos vinieron y hurtaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. No tiene sentido, no tiene lógica. ¿Cómo es posible que mientras ellos dormían se hubiesen enterado que los discípulos habían venido y se habían robado el cuerpo? Si uno está durmiendo, está durmiendo. Pero dice, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Lo reciben como la verdad. Todavía para los judíos, el día de hoy, el Señor Jesucristo es un falso Mesías, porque falsas enseñanzas acerca de él se han difundido. Y la enseñanza del catolicismo con respecto de la obra de la cruz y con respecto de la obra de la resurrección no es la enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hay una palabra de más. Y esa palabra es la palabra ¿cuál? Y. El Nuevo Testamento enseña que la base para la autoridad, lo que decide, ¿quién dice? Que esto es lo que vale, que esto es lo que, la verdad. La Iglesia Católica dice, la Biblia, más y la tradición eclesiástica, que es el resultado de todos los concilios de la Iglesia, y la Iglesia, que de la Biblia y los concilios dice, esto es lo que hay que creer. Es la Biblia y la tradición y la Iglesia. Y eso resulta en que el medio para apropiarse de los beneficios de la obra de la cruz, según la Iglesia Católica, es fe y obras. La iniciativa para dar la salvación es gracia, el favor inmerecido de Dios, y mérito humano. De ahí viene toda la doctrina de los santos y los méritos supererogatorios. Tiene que ver con quién salva. Es Cristo, claro que sí. Él merece honra. Y la Virgen y los santos merecen devoción. Hermanos, esto no es lo que la Biblia enseña. El Señor Jesucristo, en relación con la autoridad, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hipócritas, dijo Marcos capítulo 7 a los dirigentes de su día, que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. ¿Lo dice o no lo dice? Ese era el judaísmo. Es solo la Biblia la fuente de la autoridad. Es solo la fe el medio para apropiarse de la salvación. No es la fe y las obras. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. Dice en Romanos 4:5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hechos el capítulo 13. Y que de todo aquello que por la ley no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Solo Biblia, solo fe, solo gracia. Y si por gracia, Romanos capítulo 11, versículo 5, ya no es por obras. Y si por obras, entonces ya no es por gracia. Y solo Cristo salva. Así se llama nuestra iglesia en España. Solo Cristo salva. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermanos, solo Cristo. ¿Nos damos cuenta? Esa es la necesidad de la obra misionera. Existe mucha cristiandad en el mundo en que vivimos, pero nosotros tenemos que dar testimonio del cristianismo. ¿Y cristianismo es qué? Cristianismo es Cristo. Cristianismo es Cristo. Y la vida se trata de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y nuestra tarea aquí en la tierra, como el Padre me envió, así también yo os envío. En tercer lugar, hemos visto, en primer lugar, la realidad de la obra misionera. Cristo vive. En segundo lugar, la necesidad de la obra misionera. Y ahora, versículo 16. En tercer lugar, la continuidad de la obra misionera. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. El Señor había hablado de Galilea en el capítulo, en el versículo 7. Dice: he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Versículo 10, para que vayan a Galilea. ¿Qué tiene de importante Galilea? Me pregunto yo. Bueno, el Señor Jesucristo se crió en Galilea, ahí quedaba Nazaret. El mayor tiempo de su ministerio fue realizado en Galilea. El Señor Jesucristo se transfiguró en Galilea. El único milagro que aparece del Señor Jesucristo en los cuatro evangelios, la multiplicación de los panes entre los 5,000, fue realizado en Galilea. ¿Por qué? Isaías 9 profetiza: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El Señor Jesucristo llevó a los 12 a Galilea y dio esta comisión, dio este mandamiento en Galilea para conectar el ministerio que ellos iban a empezar a hacer con el ministerio que él había empezado a hacer al venir a este mundo. Les está diciendo: la tarea que yo os encomiendo a vosotros es la tarea que yo empecé a hacer. La tarea que tenemos para nosotros, la tarea de las misiones, es la tarea que el Señor Jesucristo empezó a hacer. Dice el libro de los Hechos, Lucas, el mismo escritor que el Evangelio de Lucas, dice estas palabras en el capítulo 1 de los Hechos. En el primer tratado, Teófilo habló acerca de todas las cosas que Jesús, ¿qué?, comenzó a hacer hasta el día que fue recibido arriba. Hermanos, de alguna manera, el Señor Jesucristo, como la cabeza, continúa haciendo lo que comenzó a hacer durante sus días sobre la tierra a través de su cuerpo. El Señor Jesucristo quiere ver a través de tus ojos. El Señor Jesucristo quiere hablar a través de tus oídos. El Señor Jesucristo quiere obrar a través de tus manos. El Señor Jesucristo quiere sentir a través de tu corazón. El Señor Jesucristo quiere pensar a través de tu mente. El Señor Jesucristo quiere ir usando tus pies. Esa es la continuidad de la obra misionera. La misma obra que el Señor Jesucristo comenzó a hacer durante sus días sobre la tierra, de eso se trata lo que el Señor Jesucristo nos manda a hacer ahora. Luego tenemos, en cuarto lugar, las evidencias para la obra misionera. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, versículo 16, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron. El Señor Jesucristo se manifestó a los suyos durante 40 días. Y el mismo prólogo al libro de los Hechos, Lucas continúa diciendo: todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor Jesucristo dio testimonio con sus manifestaciones, comiendo con los discípulos, hablando con ellos, de que Él verdaderamente estaba vivo. Y esas son las evidencias para la obra misionera. No nos hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, dice el apóstol Pedro, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Yo pregunto, ¿hay alguien aquí que haya abierto su corazón al Señor Jesús, que haya confiado en Él y solo en Él para salvación, que no haya visto una manifestación, por lo menos, de su realidad, de su presencia, de su intervención en su vida? ¿Hay alguien aquí que no haya visto una oración respondida? ¿Hay alguien aquí que no haya visto la mano de Dios interviniendo en un momento crítico y que se haya visto forzado a decir, esto es obra de Dios? ¿No es cierto que todos nosotros hemos sido testigos de la manifestación de la realidad de Dios en nuestra vida? ¿Para qué hace eso el Señor, hermanos? Lo hace para alentarnos, indudablemente. Lo hace para dar evidencia de que Él está ahí, de que Él está cerca, de que Él nos cuida, de que Él se interesa por nosotros. Y hemos llegado a entender que en la vida cristiana no hay casualidades, sino hay causalidades. Y podemos hablar de la providencia de Dios. La providencia de Dios es la mano de Dios en el guante de las circunstancias. ¿Y para qué hace esto el Señor, hermanos? Evidencia para la obra misionera. Antes era ciego, dice el hombre curado de su ceguera en Juan el capítulo 1. Una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Hermano, hermana, lo que el Señor hace en tu vida, lo hace para que des testimonio de que Él vive, de que Él es real, de que Él está cerca, de que Él nos ama, Él nos cuida, Él se interesa, no solo en nosotros, sino también en esas personas con las cuales Él nos coloca. ¿Verdad o mentira? ¿Es así o no es así? Dios está actuando en nuestras vidas porque quiere actuar a través de nosotros en las vidas de los que nos rodean. Estas son las evidencias para la obra misionera. Y dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero mi querida suegra decía, ya está con el Señor. En cualquier conversación lo más importante es lo que sigue después de él, pero. Una señora sabia. Pero, dice aquí, algunos, ¿qué? Dudaban. Tenemos aquí el obstáculo para la obra misionera. La obra misionera no avanza más y mejor, hermanos, porque algunos dudamos. He de confesar que yo durante muchos años, ya lo he confesado a vosotros, durante muchos años yo dudé que el Señor podía utilizarme a mí para hacer la obra de las misiones. Ahora, esta duda tiene su abolengo, tiene su tradición en los hombres de Dios. ¿No dudó acaso Moisés? ¿Qué dijo Moisés? Yo no puedo. Envía a alguien más. Esas son las palabras, ¿verdad que sí? Algunos dudaban. Otros, desde luego, Jonás, no querían. Ese ya es otro problema. Pero hermanos, pensando en la obra de las misiones, pensemos cómo el Señor quiere usarme a mí. ¿Cómo se hace la obra de las misiones? Orando. orando. ¿Puedes tú orar? ¿Sí o no? ¿Quieres tú orar? ¿Quieres tú orar por Sergio y Miriam? Si hay un compromiso de parte de tu persona con Dios a orar, queremos animarte y ayudarte a orar llevándote una de estas tarjetas. No para que la pongas en la puerta de la casa para asustar a los ladrones, pero para que ayude a recordar, sí, tengo que ser misionero, tengo que orar por estos hermanos que hacen la obra de las misiones allá. ¿Puedes o no puedes? Puedes, si quieres. Luego, dar. Recuerda que tus ofrendas son ofrendas al Señor. Y la administración de ellas queda con las personas que el Señor ha colocado para tomar decisiones al respecto. ¿Verdad que sí? Los primeros discípulos venían y ponían las ofrendas a los pies de los apóstoles. Y ellos ayudaban en la distribución. Y la iglesia esta usa parte de las ofrendas que tú das para ayudar a sostener económicamente la obra de Dios en España. Estamos aquí para recordarte que tú puedes. Pero si como Moisés estás pensando, para mí es imposible eso de las misiones transculturales en otro lugar, quiero decirte que lo pienses dos veces. Porque el apóstol Pablo dice, y tú y yo debemos decir con él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos capacita para hacer la obra de las misiones. Hermano Wegner, ¿cuánto tiempo tengo? 5 minutos. 5 minutos es generoso, hermano. Muy bien. Entonces, 5 minutos me he pasado. Muy bien, los que quieran escuchar el resto del mensaje, que vengan en la tarde a la obra de las misiones. Es la obra de permitir que Cristo viva su vida en nosotros. La vida cristiana se trata de ser como Cristo. Y Cristo es el misionero de Dios a la tierra. Si vamos a ser como Él, tenemos que vernos involucrados en la tarea de llevar a Dios a los perdidos y llevar a Cristo a las naciones. ¿Por qué? Y ahí vamos a terminar. Este es uno de los 8 puntos que todavía me quedan en el mensaje. Dice, versículo 19, id y haced discípulos a todas las naciones. Quizá tú te encuentras involucrado en la tarea de llevar a Cristo a tu familia. Debes hacerlo. Quizá tú te encuentras involucrado en la tarea de llevar a Cristo a tus compañeros de trabajo. Debes hacerlo. Quizá tú te encuentras involucrado en la tarea de llevar a Cristo a tu comunidad. Debes hacerlo. Pero también debes estar activamente involucrado en la tarea de llevar a Cristo a las naciones. El Señor Jesucristo dijo a los discípulos, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, en Jerusalén, o en Judea, o en Samaria, o hasta lo último de la tierra. Así dice, ¿verdad? No, hay que leer la Biblia. Lo que dice es, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No se trata de hacer una cosa u otra. Se trata de hacer esto, esto, esto y también aquello. ¿Oramos? Es una oración de compromiso con el Señor. Así que mucho cuidado con lo que oramos. Señor, damos gracias por tu palabra que nos recuerda quién eres tú. y que estamos haciendo nosotros aquí en la tierra. Damos gracias por el Señor Jesús, quien siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo. Damos gracias porque tenemos un trabajo, una tarea, un propósito para nuestros días sobre la tierra, y es ser como tú, como el Señor Jesús. En esta hora, Señor, ayúdame, ayúdanos a crecer en el compromiso de ser misioneros. Orando, dando. Y también, si tú nos dices, ven, yendo. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por estos hijos tuyos. Y gracias por la tarea que ya están haciendo. Que nos ayudes a todos a crecer y buscar la excelencia en cada área. En el nombre del Señor Jesús. Amén.